Hola, buenos días a todos. Con un poquitín de retraso, son las 12 y 12 ahora. Vamos a empezar a hablar del tiempo. El tiempo, en principio, os puede sonar a un tema como muy abstracto, y lo es, pero por otra parte reconoceréis que es algo que manejamos cotidianamente, día a día, y que hablamos de él como si supiéramos lo que es, pero mucho me temo que estamos en la situación de, al igual que, por ejemplo, la banca y la física y la historia, estamos en la situación de aquel santo que decía que el tiempo, si no le preguntaban lo que era, lo sabía, y cuando le preguntaban, pues ya no lo sabía. Espero que no os tire muy para atrás el tema. Y teléfonos siguientes: el 442-7126 y el 711-1099, prefijo 91 de Madrid. Buenos días, Agustín.
Buenos días. Sí, vamos a lanzarnos con ayuda de las ocurrencias de nuestros oyentes a esto que parece una locura ponerse a hablar de ello. Hasta tal punto es imposible de entender. Para mí lo es, yo creo que para el ciudadano corriente también, como para San Agustín, si se pusiera a pensarlo, resultaría imposible de entender, como ha recordado. Pero que al mismo tiempo, como he dicho también, está metido en la vida de tal manera, en la vida de todos los días, de todas las horas, de todos los años, y que por tanto no puede haber cosa que más de cerca toque a la experiencia de cada uno. En ese sentido, esperamos que los oyentes nos puedan suministrar algunos rasgos nacidos de su propio sufrimiento, del tiempo, de la idea del tiempo, de las contradicciones que se encierran en la idea de tiempo. Si para empezar a animarles a recordar datos de su vida cotidiana tuviéramos que decir algo, pues podríamos intentar no una definición, sino más bien como una contradefinición, y decirles que tiempo es eso en lo que les convierte en la vida. Evidentemente, la vida no se sabe lo que es, pero no se sabe de una manera muy distinta, porque en cambio del tiempo sí que se presume que se tiene una idea precisa. Son dos maneras de no saber que se contraponen y que se combinan. El tiempo en que se transforma la vida, aquello que decía don Antonio Machado, ya nuestra vida es tiempo. Y nuestra sola cuita son las desesperantes posturas que tomamos para esperar, pero él ya no faltará la cita. Eso de que ya nuestra vida es tiempo, y que da por supuesto que en algún sitio, momento, probablemente antes de la historia, la vida era vida y no era tiempo todavía, pero que en su realidad inmediata, tal como se nos da y se nos vende, es tiempo, puede servirnos no como definición, que tal vez tampoco hace falta, sino como recordatorio de las heridas del tiempo en cada uno y en la gente en general. Esta reducción al tiempo se da, por ejemplo, en el trabajo, en la fábrica y en la oficina. Es uno de los sitios en donde más claramente se da. Cuando se trabaja propiamente dicho, no cuando uno va haciendo cosas que más o menos le sale o que más o menos le llaman, sino cuando se trabaja con un trabajo propiamente dicho, es decir, cuando se está haciendo una y otra vez lo que ya estaba hecho, que esto es lo que define trabajo, en ese mismo momento tenemos una creación del tiempo muy clara. Al obrero, a la secretaria, se le pide repetir la fabricación de una tuerca previamente hecha, de una carta de negocios previamente escrita, y repetirla una y otra vez, y tiene que tenerlo hecho, la tuerca, la carta, para dentro de 15 minutos, para mañana a esta misma hora. Estos son los hitos que marcan un espacio vacío. Ese espacio vacío que va desde el momento del encargo hasta el momento futuro, claro, en que el encargo tiene que estar cumplido, nos presenta una de las epifanías más inmediatas del tiempo. Mientras eso pasa, no pasa nada. En realidad, la pretensión de que el tiempo es algo que pasa, que es algo al parecer muy popular, ahí queda completamente anulada. Porque cuando se crea un tiempo vacío, ahí literalmente ya no pasa nada. Tenemos un verdadero espacio. El tiempo ha quedado convertido en un espacio al cual se le puede considerar, desde aquí hasta mañana, desde aquí hasta dentro de 15 minutos, como se puede considerar otro espacio cualquiera. Así aparece, y más de una vez he sugerido que esta manera de conversión de la posible vida de los trabajadores en puro tiempo, en tiempo vacío y tiempo futuro, tiene que ver con la doctrina de Marx respecto a la venta de la fuerza de trabajo, por emplear los términos con que su fórmula suele traducirse. La venta de la fuerza de trabajo es la venta de esa posibilidad de vida que va a quedar convertida en tiempo justamente en el momento en que se vende. Esto nos da una conexión muy inmediata con el dinero, sobre la que volveremos después. También he sugerido alguna vez que este tiempo del tajo de la fábrica, este tiempo de la oficina, este tiempo en que la vida posible de los trabajadores y oficinistas queda convertida, es el mismo tiempo que figura en las fórmulas del interés que nos enseñaban de pequeño. Capital, CRT, partido 100. Donde efectivamente el interés, he dicho mal la fórmula, interés, CRT partido 100, donde parece que el elemento T, el tiempo, está actuando como dándole vida al capital, a C. Y es importante hacer notar esto. Cuando el capital vive, es decir, cuando produce interés, porque eso es lo que se llama vida del capital, en ese momento tenemos la muerte de lo otro que no era precisamente dinero, que no era capital, que eran aquellos pobres que a lo mejor podían vivir o haber vivido. Sí.
Te interrumpo un momentito porque tenemos una llamada que parece que,
que
si no se cortaría. Sí.
Adelante, adelante.
A ver, pasamos a esa llamada. Hola.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Oye, mira, que es que... ¿Oye?
Sí, tenemos.
Mira, que sí, se me había ocurrido ahora que estás hablando del tiempo y tal, y me ha venido así un toque a la cabeza y tal. Lo he ido apuntando aquí mientras que estabas hablando, porque es que si no se me olvida. Sí. Y era algo así como que a través del tiempo de la historia, la dialéctica como somnífero y como freno a la evolución del hombre dentro de la sociedad, y dentro de la sociedad, pues dentro de los sectores políticos, filosóficos y actualmente dentro de casi todos los medios de comunicación.
Sí, tal vez tendrías que intentar aclarar un poco de dialéctica que has dicho.
Sí, dialéctica son todas las distintas formas que, y por todos los medios de comunicación como radio, prensa, televisión, etc. Y tal dialéctica que se utiliza como tal, pues introduciendo un montón de formas de lo más que parece que son pero que no son.
Sí, y que te parece que son significativas en cuanto a esto que decimos de conversión de la vida posible en mero tiempo, ¿no?
Sí, más o menos, sí.
Sí, es un poco extraño que se te haya ocurrido decir dialéctica, porque dialéctica parece que implica algo como diálogo, y efectivamente lo que hacen estos que todavía llaman muy inexactamente medios de comunicación y que acá llamamos medios de formación de masas, es algo que es todo lo contrario del diálogo. Se trata de la imposición de ideas. La culminación del procedimiento se da naturalmente en la televisión, donde las ideas toman una forma enmarcada y visual como corresponde a las ideas. Se trata de imposición de ideas, nada de diálogo, todo lo contrario del diálogo. Y efectivamente tiene razón en cuanto que estos procesos de imposición de ideas están inmediatamente ligados con la creación de la idea del tiempo. Eso que hace que tengamos un tiempo al cual podamos ver, al cual podamos referirnos como si fuera un espacio, y que es lo contrario de aquel tiempo que indefinidamente pasaría y que no sería tiempo, por tanto, porque no sería nada y que podría ser la vida. Pero en fin, esa relación queda apuntada y has hecho bien recordarnos. Supongo que en breve tendremos ocasión de volver sobre los medios de formación de masas de una manera más específica. ¿Hay alguna más, Javier?
Sí. Pues, no sé si tú querías decir algo más.
No, nada más. Simplemente quería dejarlo así como claro, que a través del tiempo todo este sonífero que nos están metiendo por todos los lados y tal, pero bueno.
Sí, vale, gracias. ¿Tenemos otra llamada? Sí.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
Mira, soy Javier de Barcelona.
Sí.
Mira, sí, adelante. Quería una cosa que había pensado muchas veces. Sí. Cuando estaba en la mili, veía el tiempo como pasaba, veía que perdía el tiempo. Cuando estás haciendo tu vida normal no se te pasa el tiempo, no tienes el complejo de que estás encarcelado y el tiempo no se te va.
Sí, sí.
¿Me he explicado o no?
Bueno, pero puedes seguir, diciendo un poco más carnalmente esas sensaciones que te asaltaban en la mili o después. ¿Cómo era esa sensación?
Pues era de que estaba yo utilizado, o sea, que como si fuera un año de vida que transcurría sin que yo participara de ella.
Uh-huh. Sí.
Y sin embargo, cuando realicé una actividad normal, civil, sí, la llamamos, sí, pues el tiempo transcurre de otra manera. A veces recuerdas, pero en la mili todos los días recordar. Son referencias a un tiempo pasado. No tienes tu presente que lo disfrutas.
Ya. Sí, es muy curioso. Estoy yo tratando de revivir también mis propios recuerdos de la milicia, que indudablemente tiene alguna relación con esto del tiempo. Bueno, tal vez eres un poco optimista cuando marcas la separación de esa manera y dices que en las ocupaciones civiles no será algo parecido, porque justamente he estado recordando ahora que el trabajo y en la banca es donde surge esta muerte a la que llamamos tiempo. Pero tienes razón, la milicia es un sitio especial. Sobre todo yo creo, voy a tratar de entender qué es lo que tú dices, que sentías el tiempo como pasado ya en el momento en que estaba pasando y de ahí deduces que lo perdías. Sobre todo es que de una manera muy imperiosa ahí se te ha marcado un plazo. Tienes que pasar, pues no sé, año y medio, me parece que fue lo que me tocaba a mí. Tienes que estar año y medio ahí ya. Y entonces como la milicia para una persona normal se presenta como un tramo de vida especialmente intolerable, insoportable, entonces ahí tienes que estar ansiando que pase lo más pronto posible. Una cosa que a veces se te da en el resto de la vida, eso de que pase el tiempo lo más pronto posible, está relacionado con el fenómeno del aburrimiento, un fenómeno muy esencial sobre el que después volveremos. Pero tal vez en lo de la milicia se da de la manera más clara. Tienes que desear por fuerza, por lo menos querer, que aquello pase cuanto antes. Por tanto, como procedimiento para hacer que pase cuanto antes, pues lo mejor es darlo por pasado ya incluso antes de que haya pasado. Yo creo que tal vez así se puede interpretar esa sensación tuya especialmente viva del tiempo perdido. Podemos tomar la situación con el tiempo de la milicia como no algo propiamente excepcional, sino como algo un poco extremo y que por tanto sirve como ejemplo representativo de todo esto que estamos diciendo que pasa con el tiempo.
Sí, pasamos a la siguiente llamada. Hola.
Sí, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Llevo varias semanas escuchándole y varias veces han hecho referencia a esto del tiempo y siempre hablan del tiempo vacío, pero ¿cuál sería el tiempo lleno? Es decir, por ejemplo, hablar ahora en radio, ustedes ahora, por ejemplo, ¿estarían llenando el tiempo o eso sería una contradicción? Es decir, ¿llenar el tiempo sería destruir el tiempo o esas posibilidades de vida a que usted hace referencia?
Muy bien, decir, yo creo que es una pregunta.
¿Cuál sería la concreción de ese tiempo lleno? O si ese tiempo lleno realmente no tiene sentido hablar de tiempo lleno, porque entonces sería la vida ya actuando.
Bueno, sí, es una pregunta que va muy al centro. No sé si decir por fortuna o por desgracia, yo creo que ya nuestro oyente mismo ha entendido demasiado por lo que se ve por esta sugerencia de lo que queremos decir y nos lo ha puesto un poco demasiado fácil. Pero eso no quiere decir que la cuestión no sea interesante. En efecto, el único tiempo real es el vacío. Es ese que se crea en el trabajo y ese que se maneja en la banca. Aquel en que se convierte la vida del trabajador y aquel que juega en las fórmulas del interés que antes recordábamos. Ese tiempo vacío es el real. Es el real porque es el que cuenta como dinero. Es el que se puede contar en horas, en días, en años. Y, por tanto, lo que se contrapone a eso no podría llamarse un tiempo real. Es más bien el contratiempo, es el tiempo de la subversión contra el tiempo de la subversión contra esa reducción al tiempo. Bueno, una cosa más anecdótica es lo que nos pasa con esta emisión, es decir, con estos aproximadamente tres cuartos de hora que dedicamos una vez por semana, y fíjate que digo tres cuartos de hora y una vez por semana a estas charlas. Claro, desde el momento en que se trata, en efecto, de una emisión a una hora fijada y a intervalos fijados, pues esto cae dentro de las ocupaciones habituales. Si no se le puede llamar un rato de trabajo, se le puede llamar tal vez un rato de diversión, de entretenimiento, para muchos que no tienen cosa mejor que hacer en este rato, entre ellos Javier y yo, por ejemplo, y en ese sentido sería un ejemplo más de tiempo vacío, tan trivial como otro rato cualquiera de diversión. ¿Qué derecho tendríamos los dos a decir que esto es un tiempo más lleno que el tiempo que dura, por ejemplo, un concursito televisivo, por poner uno de los entretenimientos más al día y más imperiosos? Pues tendríamos que decir, no, pues lo mismo, mire usted, los hay que se dedican al concursito y que llenan así su tiempo vacío, y hay otros pues que les gusta más, son un poco más perversos y les gusta más en cambio llenar tres cuartos de hora con estas disquisiciones y tal. De manera que desde ese punto de vista, pues sí, pocos motivos nos quedan para decir que esto sea excepcional. Evidentemente, como más de una vez habrá oído decir nuestro oyente, contamos con que todos estos horrores acerca del sistema y de la conversión de la vida en muerte no constituyen algo absoluto, irrebatible, fatal, completamente cerrado. De forma que se puede suponer que hay más o menos probabilidades de que en un rato como este, aparte de matar el tiempo o de llenarlo, pues bueno, puedan surgir cosas que no tengan esa condición, se pueda razonar un poco de verdad, y razonar es lo mismo que vivir. La razón o las ideas es algo que está en el mismo lado de la vida, aunque parezca lo contrario. Bueno, de manera que a pesar de todo puede que algo de eso suceda, y entonces en último término quedamos condenados a un cálculo de probabilidades. Tal vez es un poco más probable que eso suceda este rato que no que suceda durante el rato que dura un concursito de televisión. Es tal vez una pequeña diferencia en cuanto a probabilidades, pero nada más.
Sí, perdona Agustín, no sé si te he entendido, la razón o las ideas o la razón no las ideas.
La razón no las ideas, que siempre contraponemos aquí, porque las ideas, empezando por esta, la de tiempo, que es como la madre de todas las ideas, esta falsa idea, esto de creer saber lo que es tiempo, las ideas están del lado de la muerte, son la muerte, y por eso, como el razonamiento va muchas veces contra las ideas, pues las devuelve, por así decir, al río infinito y continuo. Por eso decimos que puede estar del mismo lado de la vida, que no sabemos lo que es.
Sí, pues tenemos dos llamadas más, vamos con la primera de ellas. Hola.
¿Oye?
Sí. Sí, sí, hola.
Ah, yo quería preguntar a don Agustín, que por eso lo recuerdo. Bueno, la relación es que tiene que tener que presente algo que está pasado, ¿no?
Perdona.
Por una parte, con el tiempo que se viene.
Se te oye muy mal, perdón.
Que repita, articulando bien, a ver si.
Oye, perdona un momentito, mira, te vamos a llamar nosotros, deja tu teléfono ahí ahora a nuestra compañera y te llamamos porque se te oye muy mal. ¿Eh? Bueno, está hecho ya. Entonces pasamos con la siguiente. Sí. ¿Hola?
¿Hola?
Sí.
Hola. Mira, es que esto del contratiempo, que sería la manera de luchar contra el tiempo, no estaría de alguna manera en la idea contraria, que sería el espacio, a lo mejor. O sea, que el espacio es como el lugar en donde se está más en lo palpable, ¿no? En los sentidos. En la zona ideal.
A ver, desarrolla eso un poco.
Bueno, si puedes, y
todo lo que se te ocurra.
Quiero decir que, como lo contrario del tiempo es el espacio, más o menos.
Sí.
Pues, no sé, la vida en el espacio.
Ya.
Yo creo que es una cosa de
inmediato, en lo palpable, y se está más lejos de la angustia del tiempo. A veces podría liberar un poco de la angustia del tiempo, ¿no?
Pero tú lo de estar en el espacio lo imaginas como que, qué sé yo, que, ¿en qué piensas? En, cuando
no, pues espacio, estar
en el mar, por ejemplo, que te dejas...
No, estar aquí, ¿no? Estar aquí no estar en la con el... Y no estar en la abstracción del tiempo, vamos, en la... Estar aquí, en donde está, ¿no?
Bueno, vamos a ver, yo trato de entender bien por dónde viene tu sugerencia. Es un poco contradictoria con algo que veníamos diciendo, que es que justamente esta pretensión de que sabemos qué es tiempo y esta creación del tiempo vacío en el trabajo, en la banca y demás, consiste en que el tiempo, que en principio debería ser, como tú has dicho, lo contrario, lo contradictorio con el espacio, el tiempo se reduce a espacio porque es que las ideas son espaciales, como ves sobre todo en la geometría. Los triángulos, los círculos son el ejemplo de ideas, el ejemplo más palpable de ideas. De manera que en ese sentido habría contradicción. Justamente para que la banca y el capital y el Estado dominen el tiempo y lo manejen, tienen que reducirlo a una especie de espacio, que quiere decir que es el tiempo vacío del que venimos hablando, ¿no? De manera que yo supongo que cuando tú te refieres a espacio, no estás pensando en nada parecido a un espacio geométrico ni a un espacio de las ideas, sino más bien quieres decir el estar aquí en lugar de hacernos estar en el futuro. Algo en ese sentido probablemente es lo que nuestro oyente quería decir. Y en ese caso, claro, pues sí, sería más exacto decir que cuando no estamos condenados a que nuestra vida se convierta como está convertida en futuro, en un futuro que hay que llegar e ir cumpliendo, en efecto estamos aquí de otra manera, estamos tal vez perdidos, perdida la idea también de cada uno de nosotros al perderse la idea de tiempo, pero estamos aquí o andamos por aquí, y eso podría efectivamente contraponernos con lo que estamos diciendo del tiempo. En fin, pero vamos, yo propongo que sigamos usando las palabras de esta manera más precisa. La ideación del tiempo contradictoria implica la introducción de espacio. Tiempo y espacio son en verdad incompatibles, pero en la construcción de la realidad el uno tiene que reducirse al otro. Así, por ejemplo, en las formas avanzadas de la física, que hacen los físicos cuando hablan de un cronotopo, pues han introducido el tiempo como si fuera otra dimensión más, ¿no? Es decir, sí, lo han convertido en espacio. No sé si había algo más por ahí.
Sí, parece que recuperamos la llamada de antes. Hola.
¿Hola?
Sí.
Sí, yo quería preguntar a don Agustín que nos hablara del recuerdo, de esa relación que tiene el recuerdo con el tiempo, ¿no? De ser presente algo que ya no está. Y por otra parte, su relación con la vida, ¿no? Quiero decir, si estás viviendo en presente, recordando una cosa, pues esto, que ya no está, que ya fue vivida.
Sí.
Y nos hablara un poco sobre esto que parece como paradójico.
Sí. Sí, y lo es, tienes razón. Es precisamente por eso por lo que ya hace tiempo me he visto obligado a hacer una distinción en la memoria. Decir que hay dos memorias que están en lucha la una contra la otra. Una es la memoria que pasa por las ideas. Es la memoria con la cual, pues, te acuerdas de una fecha, por ejemplo, del día de tu boda. Es como si tuvieras una foto de la ceremonia misma y del acontecimiento, porque las ideas son como fotos, ¿no? De manera que hay una memoria de ese tipo que consiste en recuadros ideales. Y luego hay otra cosa que es el recordar sin tales ideas, ¿no? El recordar como una sensación. Revives, como la gente dice, revives los sentimientos. Por ejemplo, caes en un trance más o menos ensoñatorio en que una situación placentera o amorosa o arrebatadora, por ejemplo, se reproduce en ti y te vuelve a arrebatar. A veces, hay que decirlo, y esto respecto a las situaciones amorosas es muy frecuente, a veces con más intensidad que en el momento mismo en que la cosa parece que se producía realmente. A veces el recuerdo en este segundo sentido se vuelve más vida más intensa y más palpable que la de la propia experiencia real, ¿no? Así que hay que distinguir, yo creo, no solo distinguir, sino contraponer estas dos formas de memoria. El tiempo contra el que aquí estamos hablando, la ideación del tiempo, pertenece íntegramente a esa memoria ideal, que podemos llamar la memoria de la historia también, porque de eso está hecho con respecto a los pueblos ese registro de acontecimientos al que se llama historia y al que, y que a los niños se les hace incansablemente asimilar desde los primeros años de la escuela, ¿no? Esa serie de fotos también respecto a la vida de los pueblos, que en lugar de ser ninguna vida del pueblo tampoco, ninguna tradición viva, es un archivo, un registro de datos y de ideas respecto al pasado. Hay que decir que esta memoria de ideas, de fotos, es la realidad, es la real. Es aquella que se corresponde con ese futuro en donde nace el tiempo, con el cual juegan la banca y la empresa y el Estado. Y la otra, pues, está por debajo. No es la real, es la contrarreal, y en ese sentido la contamos incluso con la posible subversión, más que de cada uno, la posible lo popular del pueblo, contra esta reducción de la vida a tiempo o a historia.
¿Tenemos una llamada más? No. Pues entonces tenemos que enlazar con alguno de los temas.
Citas que han quedado esto muy...
Tal vez lo que te interrumpí sobre la fórmula del interés.
Ah, sí, sí, bueno, yo creo que aquello había quedado relativamente claro. Había empezado hablando del trabajador. Se me ocurre ahora esta locución tradicional. Ganar la vida, ¿no? O ganarse la vida, que es lo que se venía, que es lo que se venía diciendo respecto al trabajo. El trabajo, al parecer, consiste en ganar la vida, en ganarse la vida. Es importante insistir en esta locución. Ganar la vida, ganarse la vida, en verdad quiere decir vender la fuerza de trabajo, por volver a la fórmula marxista de antes. Es decir, que lo que se gana uno es literalmente la muerte, porque al vender las posibilidades de vida, lo que está haciendo es convertirla, como hemos dicho, en tiempo, en mero tiempo, tiempo vacío, ¿no? De manera que es curioso que la gente tradicionalmente se engañe de este modo. Claro, vida quería decir el sustento, quería decir la comida, pero hay que tener en cuenta que se trata siempre de la comida de mañana. Nadie se gana el pan de hoy, salvo en todo caso un mendigo o un ladrón en las mejores situaciones. Son los únicos que tal vez se ganan el pan de hoy, es decir, en cuanto lo arrebatan de un zarpazo si se les presenta delante, o en cuanto se lo piden para comérselo de inmediato. Pero el trabajador no. El trabajador no gana de ninguna manera el pan de hoy, gana siempre el pan de mañana. El pan de mañana, que es justamente contra el que Jesucristo hablaba en el Sermón de la Montaña, cuando, como todo el mundo recuerda, decía: no os preocupéis de qué comeréis, con qué os vestiréis. Y añadía: a cada día con su mal le basta, hablando contra el futuro. Es una cosa que ni los representantes de la Iglesia, ni los fieles, ni nadie quiere recordar respecto al Evangelio, pero es tal vez uno de los momentos más vivos. Es el pan de mañana siempre, no ese pan nuestro de cada día que en el Padre Nuestro parece que se pide, sino el pan de mañana siempre, que por fuerza, claro, es un pan ideal, es un pan futuro, es un pan futuro. Y en ese sentido... yo creo que se puede glosar también la noción de ganar la vida.
Sí, tenemos ya un par de llamadas. A ver, vamos con la primera de ellas.
Desde mi punto de vista de currante, ¿no? Porque trabajo al teléfono y me paso muchísimas horas aquí sentado, ¿no? Entonces, al principio, pues no era normal, ¿no? Como era nuevo, pues estaba entretenido.
Sí.
Pero poco a poco he ido buscando todo tipo de entretenimientos. He leído, he escrito, en fin. Y ya estoy, pues, un poco como harto de estar aburrido, ¿no?
Sí.
Pero por más cosas que hago, no consigo deshacerme, ¿no? De este tiempo aburrido que paso aquí sentado todos los días.
Sí.
¿Podría haber alguna forma, no sé, de no de matarlo ya, porque eso es imposible, pero de entretenerlo siquiera?
Bueno, yo creo que tú mismo en una gran medida te has contestado ya, puesto que tú, en efecto, no has hecho otra cosa que buscar maneras de entretenerlo, es decir, de irlo pasando. Tu testimonio es muy valioso, porque viene a incidir en una cosa en la que estos últimos tiempos he insistido una y otra vez: la diversión y el aburrimiento son la misma cosa. Es decir, que en contra de lo que el comercio nos quiere hacer creer, que las diversiones, los entretenimientos, los espectáculos de todo tipo que se nos ofrecen, y cada vez más y más, están destinados a acabar con el aburrimiento, en realidad lo que hacen es mantenerlo, porque las diversiones, en cuanto son maneras de llenar el tiempo vacío, lo que hacen, lo primero que hacen es confirmar la condición de vacío de ese tiempo, y ese vacío es el que se manifiesta en el bostezo del aburrimiento, es el bostezo mismo del caos en cuanto vacío en el que el aburrimiento se presenta. Entonces, a lo mejor piensas que hasta puedo darte una recomendación práctica, y la verdad es que ya se comprende que aquí no se puede llegar muy allá en eso. Cada caso es cada caso, cada momento es cada momento, pero sí se puede decir tal vez algo, sí se puede sugerir algo, sí. Desde luego, no divertirse, no entretenerse. Eso es lo primero. Más de una vez se me ha ocurrido que si uno fuera capaz de quedarse así por las buenas, sin hacer nada para matar su aburrimiento, dedicándose a aburrirse a palo seco, a aburrirse y más aburrirse sin poner el menor remedio, de ahí podría surgir algo que a lo mejor podría ser vida, o podrían ser ocurrencias del mismo orden de la vida. De manera que, aunque sea una recomendación puramente negativa, es una que le doy no solo a nuestro oyente último, sino a todos nuestros oyentes, como me la doy a mí mismo, es decir, la de no divertirse. No divertirse, puesto que la diversión, lejos de ser nada semejante al placer, es todo lo contrario, es su muerte, y viene a coincidir con el aburrimiento mismo que trata de llenar, ¿no? De manera que parece que, en contra del mandamiento reinante, que es diviértete, hoy tal vez más imperioso que el de trabaja, más imperioso todavía el de diviértete, en contra de ese mandamiento reinante podemos aquí sugerir: no te diviertas. No trabajes, por supuesto, si puedes, vamos, eso para empezar, pero en todo caso, trabajes o no trabajes, no te diviertas. Es tal vez mucho más importante todavía.
Pasamos a la siguiente llamada. ¿Hola?
Sí, hola.
Adelante.
Le llamo desde Santander. En primer lugar, me gustaría preguntar o pedir a los próximos compañeros o que llamen al programa que me recomienden algo de lo que haya escrito por ahí Agustín, que pueda resultar especialmente interesante con todos estos temas que se están tratando aquí los viernes, y que son programas de los viernes de Agustín, que agradezco profundamente. Y en segundo lugar, bueno, no sé si soy demasiado, no voy muy al hilo, porque yo no soy muy sutil, pero sí que me gustaría, además conecto casi con la pregunta anterior, recordaba yo antes oyendo a Agustín algo que había leído de José Ortega y Gasset en El Espectador, me parece que es cuando habla de Pío Baroja, que Ortega se hablaba cuando hablaba de la felicidad y tal, que decía él que, bueno, que fundamentalmente somos un conjunto de actividades y que toda nuestra vida tiene que estar orientada a llenar. Me daba la sensación que él decía que la felicidad era estar fuera de sí, porque tenía que ser siempre efectuando una serie de actividades. Incluso él llegaba a decir que cuando nos encontramos mal es fundamentalmente porque somos espectadores de nosotros mismos. Y yo aquello no lo entendí, y me daba la sensación que lo que él recomendaba era estar como siempre absolutamente ocupado en cosas. Claro, es verdad que eso es una medicina infalible, pero a su vez a mí eso me sonaba un poco a estar como alienado. Era un poco lo que preguntaba el compañero anterior, de divertirse, y Agustín decía, bueno, que es que estar como siempre muy divertido podía resultar quizás un poco embrutecedor, mientras que por el contrario había que reivindicar en cierta manera el aburrimiento. Sí. Que el aburrimiento puede generar angustia y dolor y vacío y desasosiego, de acuerdo, pero posiblemente eso, que no sé si eso, no sé cómo imbricarlo con la idea a tiempo, porque ya digo que no soy muy sutil, pero eso justamente, algunas veces yo digo que es ver pasar el tiempo lo que yo quiero. O sea, sí. Quizás es aburrirme, pero aburrirme conscientemente, ver el tiempo que se me va entre las manos, si queréis, pero bueno, pero verlo, pero sentirlo, pero saber lo mío, ¿no? Y entonces, bueno, no sé si conecto con lo anterior o no conecto con nada, y os pido perdón, pero esa era esa idea de Ortega y Gasset, que yo no la he entendido muy bien, sí. Era lo que me gustaría, si es posible, ese estar fuera de sí que él reivindicaba, ¿no? Que eso me sonaba un poco a embrutecimiento, aunque sé que supongo que no es su idea, supongo que lo he entendido mal, pero en fin, supongo que Agustín me entiende.
Sí, y vamos, por supuesto que todo lo que dices conecta muy bien con lo que estamos diciendo, viene muy bien en el hilo este. Por desgracia yo no conozco mucho, no recuerdo apenas las cosas de Ortega y Gasset, que solamente leí cuando era muchacho, y no sé si eso está bien entendido o no. No me extrañaría que él recomendara efectivamente la ocupación como una manera de salirse de sí mismo. Sería una equivocación ilustre por parte del filósofo, pero no me sería muy extraño que hubiera caído en esa equivocación. Al fin y al cabo, es el extremo de eso mismo, es la terapia ocupacional, que es una de las cosas que más se usan hoy día para tratar a locos o a gente que puede estar en trance de caer en eso, la terapia ocupacional. Bueno, hay que decir que, aunque tenemos que estar contra el entretenimiento, sea por medio del trabajo o sea por medio de la diversión, da igual, como un remedio para nada, porque por el contrario, tanto el trabajo como la diversión, lo que están haciendo es, al intentar llenar el vacío, sostenerlo, llenándolo el vacío, lo sostienen, hacen que la vida se convierta en tiempo, con todo y con eso, pensar que eso no quiere decir una recomendación de nirvana estático, de no hacer nada, no se incluye ninguna recomendación positiva, es simplemente negativo. No trabajar, si se puede, no divertirse. Se supone que pueden pasar y que se pueden hacer muchas cosas que no sean ni trabajar ni divertirse. Se supone esta posibilidad, y esta posibilidad está en relación con la posibilidad de vida que no sea mero tiempo. Yo suelo decir, claro, yo me paso la mayor parte del tiempo haciendo cosas como esta o como escribir, que a alguien le podrían parecer pues del orden del trabajo o de la diversión, y que para mí no. Puedo emplear términos incluso como el de producción, tan tremendo, para contraponerlo al trabajo. Hay formas de producción y en general formas de acción que no tienen por qué ser ni trabajo ni diversión.
Sí, bueno, antes vamos con la siguiente llamada, pero yo quería decirle a este oyente que los libros de Agustín los puedes encontrar en la editorial Lucine, supongo que en las librerías normales. Sí, pasamos con la siguiente llamada.
Buenos días.
Sí.
Hola.
Hola. Yo pienso que el asunto del tiempo es una forma de esperanza para un ser humano. O sea, el ser humano no nos agrada como somos. Nos sentimos temerosos, inseguros, siempre buscamos una seguridad. Y con esa seguridad hemos inventado el tiempo como idea. O sea, el tiempo como idea que decimos, por ejemplo, hoy soy así, no me gusta como soy, pero a lo mejor dame tiempo y conseguiré ser mejor. Y esto es una forma de una idea que al final no es verídico, que se queda en una idea.
Sí.
¿Cómo ve usted esto?
Sí, es muy sensato, efectivamente, sacar la cuestión de la seguridad aquí en relación con el tiempo. Esencialmente se trata de eso. Cuando se nos impone un tiempo futuro, cuando a la vida se la quiere convertir en futuro, lo que se nos quiere vender es seguridad. Y muchas veces se dice así descaradamente, nada más que nos tiene que acudir a las compañías de seguros y todo eso, ¿no? Y a cómo cada uno se asegura su porvenir, teniendo su puesto de trabajo o conservándolo y todo eso. Se trata de eso, ¿no? Seguridad quiere decir pérdida de esta fluctuación continua, infinita, a la que vendría a quedar reducido la vida si no fuera tiempo. Frente a esa fluctuación infinita, continua, que de alguna manera parece que ser, no voy a decir al corazón de uno, pero al ser de uno le echa para atrás, al ser de uno se le ofrece la seguridad de sí mismo por medio de un tiempo vacío en el que él, como ser también vacío, va a poderse desarrollar siempre hasta la fecha indicada, ¿no? Es muy importante, por tanto, hacer notar que esa seguridad que se nos vende es justamente la muerte misma y no otra cosa. Es una cosa que se ve de una forma ejemplar en el amor. Más de una vez digo, sobre todo hablando con mujeres, venden las mujeres el amor por seguridad, lo truecan, lo cambian. Y lo mismo que se puede decir del amor y en el plano de las relaciones privadas, pues por supuesto puede saltarse al plano público, al plano del pueblo. Lo que a la gente se le ofrece para esclavizarla es efectivamente una reducción de todo lo que pueda suceder, desconocido, inseguro, a algo ya conocido de antemano, un futuro también de la humanidad, por el que la humanidad va a ir. De esa manera se le ofrece un tiempo cerrado, un tiempo necesariamente vacío, y con eso se consigue, en efecto, sí, la seguridad. Y se ha matado a todo aquello a lo que pueden aludir palabras como sentimiento, corazón, también razonamiento, pero a cambio el ser ha obtenido su seguridad.
Y vamos a dar paso a la última llamada por hoy. A ver, adelante.
¿Sí?
Sí.
Hola. Hola, buenos días.
Buenos días.
Mire, ya me oye, ¿no?
Sí, sí.
Mire, llamo un poco motivado por un programa anterior que ha habido ahí en Radio 3, y en realidad lo quiero calmar un poco con lo que estáis hablando ahora. En un programa que ahora mismo, como estoy trabajando, no sé muy bien de qué iba, un participante de Navarra era un astrónomo y ha dicho que en principio la astrología era una pseudociencia que se dedicaba a predecir el futuro, ¿no?
Sí.
Entonces, para mí, o sea, pues le he estado dando un poco de vueltas a esto, ¿no? Y viendo que el tiempo, pues, bueno, yo soy un poco aficionado a la astrología, ¿no? Y viendo que el tiempo que lleva, pues, por ejemplo, este mismo planeta Tierra, ¿no?, funcionando, o la creación, si se está diciendo que puede medir de unos 15.000 millones de años el Big Bang, y luego unos 4.000 o así, desde que empezó así la Tierra a formarse, me parece que es algo así.
Sí.
Entonces, veo yo que solamente, pues, en todo ese tiempo, si partimos de la base de que en principio los planetas mandan unas radiaciones, una luz, un calor o algo que, bueno, están muy lejos, lo sabemos, sí, pero parece como que algo llega, ¿no? Que sea, son cuerpos inmensos, de grandes, algunos enormes, y parece ser que algo llega, ¿no? Entonces, después de tal cantidad de tiempo funcionando esto aquí, ¿no?, pues yo creo que el organismo, los organismos vivientes, la Tierra, en su aspecto biológico, pues han cogido un concepto de ese tiempo, de ese girar de los planetas y de las estrellas alrededor de la Tierra, ha cogido la vida, un concepto de eso, en el cual ya parece como que pierde sentido el hecho de decir de que el tiempo es como una cosa que ahora mismo tenemos, ahora mismo tengo este tiempo para dedicarlo hoy, mañana y tal, y no cuento ya con nada para lo que va a pasar de aquí a una semana, porque eso es otra parte del tiempo. Entonces yo lo empalmaba con lo que decía usted, de que no estamos trabajando para el pan de hoy, sino del mañana. Y yo quería unirlo un poco eso, en el sentido de que en realidad, en principio, sí somos un poco conscientes de lo que, bueno, yo como creyente en esto, ¿no?, somos un poco conscientes en que realmente nuestros actos y nuestra vida nos está conduciendo a unas pruebas, nos está conduciendo a ese pan para mañana, nos está conduciendo a un devenir. O sea que no estamos viviendo en el tiempo de hoy, ¿no? Estamos, como yo creo que también, viviendo un poco ese futuro, ¿no? O sea, no sé, es un poco raro, pero quería intervenir para defender un poco mi rollo, ¿no?, y que nadie tenga que despreciar un arte que se lleva por miles y miles de personas y millones durante miles de años investigando, y que se diga que es una ciencia para definir el futuro, cuando eso no tiene nada que ver, aunque haya mucha gente que sí, que se ha aprovechado del negocio y tal, ¿no? Pero no quiere decir que no haya un montón de gente también muy seria trabajando en sus casas, retirados, y que son dignos de toda loga, ¿no?
Bueno,
perdone por lo largo de mi intervención.
Nada, muchas gracias. Sí, tenemos que ir abreviando, Agustín. Perdón. Nada, gracias.
Vale.
Agustín, sí. Agustín. Que no sé qué pasa, no. Se ha cortado la conexión con San Sebastián. Bueno, pues no puede ser. Lo lamento por este oyente de que no le pueda dar la contestación a Agustín. Y despedimos la charla por hoy. Hasta el próximo viernes. Y despedimos también el programa de Caravana de Hormigas. Así que por esta ocasión, urzurcís vosotros solos, que ya sois mayorcitos.